Bueno, la verdad que venimos acompañando al equipo de trabajo de ANSES, que está atendiendo en la hostería, creo que es, ¿no? Que con muchísimo trabajo y mucha gente ha ido a tanto en el día de ayer como en el día de hoy. Y bueno, yo por mi parte hago siempre el recorrido de ir a generalmente a establecimientos educativos, que es lo que me preocupa bastante por la situación de crisis que se está viviendo en la educación provincial. Lo hago en el marco de un programa nacional, que es el Programa Nacional Diputados Te Visita. A nosotros desde el Congreso de la Nación nos han dado una serie de material didáctico que supone constituciones y otro tipo de material. Y nosotros vamos a las escuelas elegidas, donde se les lleva este presente a los alumnos, y se les hace una presentación para que ellos sepan, generalmente son los alumnos de, corregime, cuarto y quinto, ¿no?
Quinto y sexto grado.
Quinto y sexto grado, y se les presenta a un diputado nacional y todo lo que es el proceso de formación de las leyes, indicándole dónde pueden iniciarse las leyes, cuáles son las cámaras, cómo se sanciona, cómo se promulga, qué facultades tiene el presidente, qué sucede si el presidente veta total o parcialmente, cuándo una ley es obligatoria para todos, y bueno, le presentamos, digamos, una clase práctica dada por el diputado nacional, que a mí me gusta muchísimo hacerlo, porque los chicos son muy participativos y tienen unas preguntas muy ocurrentes, es muy interesante escucharlos, y para ellos es importante y es emocionante a veces que llegue un diputado nacional y les cuente qué es lo que hace en el Congreso y que sepan que es el representante de Santa Cruz y que les diga a qué se dedica y cómo hace los proyectos y cómo nacen los proyectos, y después se les hace una pequeña presentación con un video que les gusta muchísimo porque es animado y es formado para los chicos de esa edad.
¿Y así aquí que, Gregores, qué escuela
lo hicieron? Hicimos en la escuela hogar número 2. Bien, la verdad que fue muy linda la jornada con los chicos, y después, bueno, lo que hacemos siempre, hablamos con los directivos de la escuela, con los docentes, y de alguna forma vamos tomando nota de la situación que se da en cada uno de los establecimientos. Nosotros a principio de año hicimos un informe, un relevamiento con todos los referentes de las distintas localidades del estado de las escuelas en Santa Cruz. Ese relevamiento dio un estado deplorable, calamitoso de las escuelas de Santa Cruz, y ese informe, que fue acompañado con una secuencia fotográfica donde se hablaba de peligro y riesgo para los educandos, ¿sí?, que lo habíamos advertido en ese informe y en ese relevamiento, se le presentó obviamente a Pablo Grasso, porque es quien recibe 3 millones diarios para reparar y mantener escuelas por el IDU. Se le presentó a la presidenta del Consejo Provincial de Educación por las facultades que le son propias, a la gobernadora como máxima autoridad de la provincia y responsable de cualquier tema que pase en educación también, y se le presentó al defensor general ante el tribunal, el doctor Domingo Fernández, que, para que la gente sepa, es el defensor de el jefe de los defensores de menores de toda la provincia. Y también se le presentó al vocal por los padres, el ingeniero Piloñeta. Bueno, la verdad es que todos hicieron lo mismo con ese informe, o sea, nada, ¿sí? Y hicieron caso omiso, y bueno, ahora estamos viendo los resultados, que continuamente están evacuando escuelas, está habiendo accidentes, está habiendo situaciones que la verdad son lamentables. En particular, Gregores, ayer saqué secuencia fotográfica y se la voy a enviar a todas estas personas que tienen capacidad de decisión sobre los establecimientos escolares, vi situaciones muy lamentables. Por ejemplo, y mirá lo que tengo que plantear, un tanque de agua de la escuela que para mí tiene hasta peligro de derrumbe. Está continuamente con goteo de agua y está rajado. O sea, hay una situación que puede ser sumamente grave. A eso sumale que tiene la caldera sin conectar, a eso sumale que le falta una bomba de agua, que está la bomba de agua y hay que conectarla para que ella está hecho el pozo y lo único que hay que poner es la bomba de agua. O sea, y esto, o sea, yo te hablo de esto de la localidad de Gregores, pero te puedo hablar de también lo que va sufriendo la gente del jardín maternal de Las Heras, que tiene los calefactores que deben ser de hace por lo menos 30 años, no tienen perilla, no tienen protección, hay chicos que son lactantes y que realmente están corriendo riesgo de estar cerca de esos calefactores. O sea, hay situaciones muy graves, Nair las conoce más que yo inclusive, porque ella está en ese tema, pero bueno, eso son lo que nosotros nos encontramos, ¿no?
Bien, bueno, vamos a presentar a Nair Castillo. Yo decía, ella forma parte del equipo de trabajo también de la diputada Reyes. No sé cómo se conforma este equipo de trabajo. Fue candidata a vocal por los padres aquí en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, siguió trabajando en este tema, aunque no llegó a ese lugar, pero sí siguió trabajando en el tema. Y bueno, ¿cuál es la situación o cuál fue el trabajo en esta oportunidad aquí en Gregores con las escuelas? Más allá de, bueno, lo que Roxana ya describió del estado en que encontraron.
Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, yo en realidad, a partir de que el año pasado hubo un conflicto muy grande con la educación, que todos sabemos acá en Santa Cruz, tuve prácticamente una representación natural de la situación de los padres de la provincia, y bueno, después vino la candidatura a la vocalía de padres, que nos parecía importante porque siempre habíamos tenido en este puesto personas que lamentablemente no habían hecho nada por los papás ni los habían representado como se debía. Bueno, estuvimos postulados y a pesar de que no pudimos llegar con los votos, siempre fue la promesa de seguir trabajando porque había confianza de los padres de toda la provincia, y es lo que seguimos haciendo a través de las redes y con el apoyo, por supuesto, de la diputada nacional Roxana Reyes, que siempre nos ofreció su ayuda y su apoyo en toda esta situación. Es que podemos seguir trabajando y recibimos los reclamos o las situaciones que pasan en todas las escuelas y tratamos por todos los medios de hacer llegar al Consejo de Educación, aunque nunca nos quieren escuchar, pero lo hacemos público y creemos que de esa forma podríamos o podemos a veces llegar a que nos escuchen, porque haciéndolo público es de la única forma que se entera toda la sociedad de lo que pasa realmente en las escuelas, porque la verdad es que, como contaba la diputada acá en Gregores y también en Río Gallegos y en todas las partes de la provincia, es la verdad calamitoso el estado de las escuelas. Por lo tanto, bueno, seguimos trabajando. Mañana vamos a tener una reunión, hoy por la tarde vamos a tener una reunión en la escuelita del Río, que bueno, los papás nos pidieron si por favor podíamos llegar y bueno, a ver de qué forma podemos colaborar con ellos, con esta situación que están viviendo, en donde están cerrando una escuela que es la única en la provincia, experimental, donde los chicos tienen un acompañamiento pedagógico excelente y otra forma de trabajo que es muy buena. Y bueno, y también en estos momentos estamos muy preocupados por el ofrecimiento que hizo la provincia a los docentes de nuestros hijos, en donde hace 26 meses que no tenían un ofrecimiento salarial de parte de la provincia y les ofrecen un 2% de aumento. Bueno, por supuesto que no hace falta decir lo que es una burla, por lo tanto creemos que se viene un conflicto parecido o complicado a lo que fue el año pasado y en donde vamos a tener que estar todos unidos, porque realmente esto es una situación de provocación, ¿no? Porque ¿qué podemos esperar con un aumento así para los docentes de nuestros hijos?
Bueno, sí, esta es la noticia que hoy se refleja en todos los medios. Bueno, el gremio docente que ya se manifestó con esto, el gobierno emitió un comunicado igualmente y bueno, dice que el gobierno nacional tampoco les envía fondos para pagar lo que están adeudando, que hablaban de un fondo para afrontar ese 8% que les está debiendo todavía a los docentes. Así que bueno, en estos conflictos se ve afectado el docente particularmente. Así que, diputada Reyes, ¿cómo es eso?
Te lo explico. Primero quería hacer un paréntesis, porque seguramente no olvidamos decirlo, en esto de la participación ciudadana, que hablábamos fuera del aire y que es tan importante que los ciudadanos participen, Nair Castillo fue quien presentó un amparo contra el Consejo Provincial de Educación por acceso a la información pública, y bueno, que es muy conocido que acaba de tener fallo favorable, o sea, tuvo fallo favorable, y como el Consejo de Educación no cumplió con la información que Nair les pedía, que tenía que ver todo con la relativo a la inversión que reciben de los fondos nacionales y que no se están invirtiendo en la provincia, y no cumplió en informarlo, entonces el juzgado ha resuelto enviar las actuaciones, corregime, a la justicia penal.
Sí, a la justicia penal.
Y aplicar una multa diaria al Consejo Provincial de Educación de 5.000 pesos por cada día que omita dar la información que la señora Castillo ha solicitado. Esto es importante porque es utilizar una herramienta, que es la herramienta de acceso a información pública, que el ciudadano muchas veces no sabe que puede utilizar. Y esto es importante también para que el funcionario, el que esté en un ministerio, o el intendente, o quien maneje fondos públicos, sepa que es un empleado nuestro. ¿sí? Él no es un soberano, tiene que rendir cuentas de lo que hace. Y lo estamos viendo ahora, y estamos viendo que inclusive se van a reabrir causas archivadas por manejo indebido de fondos públicos bajo la doctrina de la cosa juzgada irrita, cuando hay nulidad en un fallo judicial. Entonces es muy importante que el funcionario sepa que tiene que rendir cuentas, que si no la justicia lo va a obligar, y que el ciudadano puede reclamar, cualquier ciudadano, que le rindan cuenta de lo que hacen con los fondos que tienen que ir para educación, para salud o para lo que corresponde. Uh-huh. En particular en esto que vos me decís del conflicto docente en Santa Cruz, vamos a hacer un poco de historia, vamos a hacer un poco de memoria y vamos a decir la verdad, porque si la verdad, si no se dice la verdad, como está haciendo el gobierno provincial hace mucho tiempo, caemos en tener mal informado a la sociedad, a la comunidad. Lo cierto es que la educación, como la salud, como la seguridad, es responsabilidad del gobierno provincial. Porque si el gobierno provincial es inoperante, ineficiente, como viene demostrándose 28 años, para manejar la salud, para manejar la educación, para manejar la seguridad, para manejar las adicciones, para manejar todo lo que tiene que ver con el gobierno de una provincia, entonces, la verdad, no se tendría que haber postulado para gobernar la provincia. Todo lo que pasa en la provincia es culpa de Costa. Costa es un senador nacional. Tiene un problema tan grande con la persona más votada en Santa Cruz y que ganó las últimas 5 elecciones, que todo lo que pasa en Santa Cruz es culpa de Costa. Pero la verdad es que Costa no tiene la lapicera, no fija las políticas de gobierno y no es quien se sienta con los docentes a pactar una paritaria. Entonces, bueno, planteado esto, y como la educación es responsabilidad de la provincia tuvo a nuestros hijos y a los docentes, a la comunidad educativa, hasta septiembre, sin clases el año pasado. Y esto es responsabilidad de Alicia Kirchner. Producto de su irresponsabilidad, producto de su cinismo, producto de su inoperancia, de su falta de legitimidad y de todo lo que tiene Alicia Kirchner, que lo único que hace es mantener todo el dinero que llega a Santa Cruz para la política, sigue invirtiendo en la política y no lo invierte en la sociedad o en la comunidad. En septiembre, cuando realmente no se podía perder el año, yo personalmente hablé con Alejandro Finocchiaro, con el ministro de Educación de la Nación, que me decía esto. Me decía, Roxana, tenemos que intervenir porque no puede perderse el año en Santa Cruz. No puede ser lo que está pasando. Sí, tenemos que intervenir de qué forma. Intentando acercar a las partes. Se llevó a las partes a Buenos Aires. Hay que ser inoperante como gobernadora para no poder resolver con tus propios docentes un conflicto docente y que te tengan que llamar a Buenos Aires para resolver un conflicto docente. Hay que ser realmente inoperante. Y eso es lo que es Alicia Kirchner. Entonces, lo llevó a Buenos Aires. Intentaron arreglar el conflicto, y ahí fue donde se llegó al aumento salarial, que se lo dieron ahí, en septiembre, que no mienta Alicia Kirchner, no se lo está dando ahora. Se lo dieron en septiembre, del 7 y del 8%. ¿Cómo lo pagamos? Nunca tiene plata. Nunca tiene plata. Nunca sabemos qué hace con la plata, nunca rinde cuenta, presenta a los ejecutados cuando quiere, esconde la plata que le aporta a las mineras, no rinde cuenta de la mayor coparticipación, nos obliga a hacer juicios de acceso a información pública continuamente, malversan los recursos que tienen que ir a determinados destinos, los malversan a otros destinos, le mienten a la gente, pero lastimosamente, como le vienen mintiendo hace 28 años, por eso estamos como estamos, y cuando le dicen, bueno, ¿cómo vamos a afrontar este 7-8%? Es cuando Nación le adelanta recursos para pagar este 7 y 8% que tiene que pagar la provincia, porque el conflicto es de la provincia y la educación es de la provincia, ¿sí? Basta con que la nación es rica y las provincias son pobres. No, señor. La provincia en este momento ha acomodado y ha hecho el más salvaje ajuste sin tratar paritarias, sin atender a la salud, sin atender a la educación. Bueno, perfecto. Le dieron el dinero para afrontar el 7 y el 8%. Este primer trimestre del año le dieron a través de financiamiento para pagar el 7-8%. Pero a ver, la provincia, por coparticipación, aumentó de enero a julio, que me lo desmienta el ministro de Economía, 1.100 millones en concepto de coparticipación, por encima de lo que estaba en el presupuesto. 1.100 millones. ¿Qué está haciendo con esa plata? Y de acá a diciembre, 2.100 millones más va a recibir la provincia. Esto lo tiene que aprender hasta los chicos de primero inferior. 2.100 millones más por arriba de lo que estaba en el presupuesto está recibiendo la provincia este año. Con lo cual, tiene, pero suficientemente, para afrontar el 7 y el 8% que le ofreció a los docentes y que le debe a los docentes. Se lo debe, no se lo está ofreciendo ahora, uh-huh. Se lo debe. Pero además, no solamente aumentó coparticipación en 2.100 millones por arriba del presupuesto, además aumentó regalías, aumentó regalías por efecto del incremento del el valor del crudo, el incremento del dólar. Entonces tiene un incremento de regalías, aunque no se esconda, porque los ingresos de la provincia, a ver, para que lo sepa el ciudadano, para que lo sepa el estudiante universitario, para que lo sepa el estudiante de secundario, los ingresos de la provincia son ingresos propios, los ingresos que percibe por cobros internos de la provincia, como puede ser ingresos brutos y demás, o sea, tasas, contribuciones, multas, todo eso lo tiene escondido. Las multas se arreglan, en el Ministerio de Trabajo arreglan todas las multas, a ingresos brutos le cobran a quien quiere, no hay transparencia, los ingresos propios de la provincia lo manejan para la caja de la política, como manejan para la caja de la política tantas otras cosas como es la obra pública o como es el transporte. Todo lo manejan para la caja de la política. Y eso lo sabemos los ciudadanos santacruceños. Y eso es lo que le falta a sus hijos en el colegio, eso es lo que le falta a sus hijos en los hospitales, eso es lo que está faltando en rutas, en infraestructura, y salen a decir, nosotros hacemos un tremendo esfuerzo, pero la nación... No, señores. La provincia tiene ingresos propios. La provincia tiene ingresos por regalías. La provincia tiene ingresos por coparticipación. ¿Cuánto coparticipa la nación de los ingresos totales a las provincias? 34%. ¿Cuánto coparticipa Alicia Kirchner a las municipalidades? 11%. ¿Es federal? ¿Es federal que con todas las funciones que tiene una municipalidad le den nada más que el 11%? ¿Y está bien que el diputado por pueblo de cada localidad no salga a reclamar para que se cambie la ley de coparticipación, que lo haya reclamado yo que no era diputada por pueblo durante 2 años que le pedía que cambie la ley de coparticipación? Porque tiene que acabarse esto de que el gobierno provincial tiene tanto poder que después le hace transferencias discrecionales al intendente que tiene su color político o al intendente que se porta bien, cuyo diputado por pueblo levanta la mano, porque si el diputado por pueblo no levanta la mano, entonces la gobernadora no le hace la transferencia que le tiene que hacer. Entonces tenemos intendentes de rodillas. Entonces, a ver, esto es una realidad. La educación no le corresponde manejarla a la nación. La nación le hace transferencias a la provincia para que pague el 7 y 8% hasta el mes de marzo. La provincia tiene mayores ingresos. Y a ver, la nación no es rica y la provincia pobre. La provincia tiene que acomodar sus números y lo tiene suficientemente acomodado. No, realmente nos hizo sufrir a todos durante 28 años, no durante estos últimos 2 y medio de Alicia Kirchner. Durante estos últimos 2 y medio de Alicia Kirchner profundizó el modelo, ¿sí? Pero lo cierto es que hace 28 años que pagamos rutas que no hacen, por eso tenemos los accidentes que tenemos. Yo el otro día escuchaba a Eduardo Costa en el Senado hablar de la ruta 9, Piedra Buena-Calafate. Miren si tuviéramos la ruta 9, Piedra Buena-Calafate. La cobraron 2 veces, no la hicieron. Esa conectividad para nuestra provincia, que generaría turismo, que generaría movimiento, que generaría otro tipo de trabajo.
Diputada, la quería interrumpir, sí, justamente. Estamos hablando de rutas ahora, bueno, también quería hablar después, volver al tema de la educación, que está hablando de rutas, bueno, y marcando la realidad de lo que ha pasado con las rutas aquí en Santa Cruz. En este caso, bueno, desde el Gobierno Nacional, ¿hay alguna intención, hay alguna gestión de poder completar obras inconclusas en Santa Cruz, y que tanto esperamos? Hablo por los habitantes de Gregores, hablamos de la ruta 27 que tenemos hacia Comandante Luis Piedrabuena, un tramo muy deteriorado, un puente sin terminar, la ruta hacia Calafate. Bueno, ¿cuál serían las gestiones en ese sentido?
Mira, un poco producto de esto que veníamos hablando fuera del micrófono, yo cuando voy a Buenos Aires y tengo las reuniones en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Energía, en el Ministerio de Producción, y en los distintos ministerios, Ministerio de Interior, y los distintos lugares donde nos reunimos con otros diputados nacionales de otras provincias, la verdad que siento, me da mucha pena mi provincia. Me da mucha pena mi provincia porque es muy triste sentarte y que siempre seas o representes lo peor del lote, ¿sí? Representes que todo el país puede trabajar, puede coordinar políticas, puede prever hacia futuro con la nación, con el gobierno de la nación, y mi provincia sea una provincia que únicamente esté haciendo la política chiquita, ¿no? Entonces, y esto... Ahora te contesto la pregunta. Esto va porque nosotros estamos rodeados y cruzados de situaciones de obras que están todas paradas por motivos de corrupción. ¿sí? En realidad llevamos el primer nivel en este sentido. Nosotros, obviamente, que trátese de lo que se trata, vos imaginate que nosotros pedimos continuamente por la mina de ICRT, ¿sí? Y sabemos que continuamente en el análisis de lo que pasó en ICRT hay cuestiones de corrupción muy graves. En distintas obras, como por ejemplo la planta de osmosis inversa de Caleta Olivia, que es tan necesaria y que Eduardo está continuamente pidiendo por la continuidad de esa obra, porque es fundamental, básica para la localidad de Caleta Olivia y para el norte de nuestra provincia. Es básico que nosotros avancemos en obras de ese tipo, o la circunvalación, o la autovía Caleta, o estas obras que vos estás, uh-huh, estás mencionando. Todas tienen, en algún sentido, algún dejo o algún tinte de corrupción que requieren que sean revisadas. En particular, te digo, ahora estábamos viendo el caso concreto de la autovía Comodoro Caleta, que es uno de los problemas graves donde tenemos accidentes muy importantes en nuestra provincia, y es motivo de que no se puede avanzar en la obra por una cuestión de análisis de corrupción. Pero hay algo que los santacruceños tenemos que comprender. Es importante que el gobierno de Santa Cruz empiece a trabajar con este u otro gobierno nacional o quien con el que sea, de forma tal que sea a favor de los vecinos, a favor del habitante de la provincia, y no por una cuestión meramente política como hace el vicegobernador, que viene acá y miente descaradamente, y después va a Buenos Aires y baja la cabeza, porque en Buenos Aires baja la cabeza, ¿sí? Y esto es lo más lamentable. ¿Y por qué te digo cuestiones de este tipo? Porque ayer me reuní, por ejemplo, para promocionar en Gobernador Gregores la línea 144. Me van a preguntar muchos oyentes, ¿qué es la línea 144? La línea 144 es una línea que promociona para prevenir la violencia contra la mujer. Para prevenir, para asistir, para contener la violencia para la mujer. Es una línea a la cual se puede llamar gratuitamente las 24 horas y va a recibir asistencia y le van a decir qué es lo que puede hacer, a dónde se puede dirigir. Y no solamente a la mujer que sea víctima, sino que lo pueden hacer con un papá que vea que su hija está en una situación de riesgo, con una mamá, con una amiga y demás. Bueno, cuando nosotros nos acercamos al gobierno nacional, y mirá, una cosa tan transversal, ya no estamos hablando de obra, no estamos hablando de caja. Cuando nos acercamos al gobierno nacional para hablar de la política de protección contra la violencia de género, lo que nos dice la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer es, no, Santa Cruz no quiso firmar el Plan Nacional. ¿Cómo que Santa Cruz no quiso firmar el Plan Nacional? O sea, esto ya no es la política de una obra, si pueden robar más, si pueden robar menos, como nos tienen acostumbrados. Esto es un tema transversal, la violencia de género. Y entonces dice, no conseguimos que la gobernadora lo firme. Le pedimos a la gobernadora, le mandamos notas, le pedimos de todas formas que suscribiera este plan nacional. Y tuvo que venir la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, invitada por mí, a Río Gallegos, para que, muy de mala gana, firmaran el plan nacional. Bien, me reúno con una funcionaria a ver cómo este plan nacional lo podemos bajar a Santa Cruz, porque hay recursos, porque hay programas, porque hay dinero para capacitar docentes. ¿Para qué? Para prevenir la violencia, porque hay una serie de recursos económicos que el Estado Nacional tiene a disposición de los estados provinciales. ¿Por qué no llegan a Santa Cruz los dispositivos electrónicos, las tobilleras, que permiten que la persona que tenga una restricción de acercamiento hacia una mujer, la mujer, en vez de tener tres oficiales en la puerta cubriendo los tres turnos, que esos oficiales están fuera, esos policías están fuera de la prevención? ¿Por qué no usamos el dispositivo electrónico? 78 dispositivos electrónicos, señora gobernadora, a ver si me escucha, 78 dispositivos electrónicos están esperando para entrar en Santa Cruz y no entran porque hay un funcionario que no quiere articular con Santa Cruz, con la nación. Entonces, estas son las cosas de gestión que se están marcando. Entonces, cuando te la marco en el dispositivo electrónico para prevención de violencia, no se puede creer. Ahora, cuando lo marco también en el tema del conflicto docente, o lo marco también en el tema de cómo avanzan las obras en Santa Cruz y el ensañamiento de la provincia en no coordinar con la nación determinado plan que tiene que ver con la participación público-privada, por ejemplo, en otras provincias están en este momento haciendo obras muy importantes a través de la participación público-privada, que es una ley que se aprobó y que significa que empresas privadas, junto con el Estado, aportan para la realización de una obra. Yo veo que distintos diputados nacionales hablan que en sus provincias se están haciendo. ¿Acá por qué no se hacen? ¿Sabes por qué no se hacen? Acá no se hacen, primero, porque el gobierno provincial no quiere hacer ningún tipo de programa de los que pone en funcionamiento el gobierno nacional. Y en segundo lugar, porque no somos confiables. Porque nadie quiere invertir en una Santa Cruz donde el gobierno, donde sus funcionarios están todos procesados. Donde sus funcionarios, la gran mayoría, no tienen currículum, tiene prontuario. Donde están todos vinculados con causas muy graves. O sea, nuestros vecinos han sido sacados con esposas. Esta provincia se ha convertido en una provincia no confiable, una provincia donde no se invierte, una provincia donde no se... Porque está la cuna y la guarida de la corrupción. Es la cuna y la guarida de la corrupción. Y además, yo voy, camino Gregores, camino Piedra Buena, camino Calafate, y donde me reúno en silencio, en las casas, por debajo, la gente te dice, fulano maneja plata, maneja dólares, maneja euros, tiene en la estancia tal... Llegó el helicóptero, bajó el helicóptero, me parece que los dólares los paga en negro, me parece que le paga a los que hacen trabajan en su estancia. La gente está empezando a hablar, la gente está cansada, y nos está mirando el país. El país está mirando los testaferros de los testaferros que viven en nuestra provincia. El país está investigando eso. Entonces, la verdad, como provincia... No somos una provincia confiable. Nosotros tenemos que cambiar la matriz, tenemos que convertirnos en transparentes y tenemos que convertirnos en confiables.
Diputada, bueno, hablando un poco de esta realidad y por allí siempre queremos conocer, ¿no?, qué va a pasar, cómo van a continuar las obras aquí en Santa Cruz, y hablamos puntualmente de las rutas que, nos conectan con esta, a la ruta 3, una ruta tan importante como es la 27, que ojalá se pueda reactivar y tenerla. Pero hablando también de otro tema, como usted mencionaba, de la educación, no podemos dejar ni desaprovechar esta oportunidad que la tenemos aquí en la mesa de consultarle por el plan de los 3.000 jardines de infantes para el país que se anunció hace 2 años aproximadamente por el Gobierno Nacional. Y bueno, aquí en Gregores vemos la obra parada, no sé cuál será la situación en otros puntos de la provincia o del país.
Sí, la obra de los jardines de infantes forma parte de, en realidad el contratista que hizo esa obra, son 93 obras en el resto del país, no solamente Santa Cruz. La última información que me han brindado es que están en un proceso de reactivación, que esperan que se pueda inaugurar para el periodo 2019, porque el contratista, que era una UTE, primero incumplió los plazos para la construcción y luego hizo abandono de obra. Esto genera que lo que se intenta es, de alguna forma, a través de las penalidades, combinar a que se continúe la obra, porque cuando una obra resulta abandonada o que no se cumplen los plazos y rescinde, genera que haya que llamar nuevamente a licitación y eso prorroga los plazos. Lo que está sucediendo en el jardín de esta localidad no sucede solamente en esta localidad ni en esta provincia, sino que incluye un plan de 93 jardines.
Pero digamos, tenemos esperanza de que se va a reactivar.
Según lo que me han informado, esperan. Y yo voy a mantener al tanto porque, bueno, la concejal Karina Bozzo continuamente se comunica con mi oficina con ese tema y nosotros continuamente estamos haciendo las consultas al área respectiva. Y, bueno, lo último que me han dicho es que esperan se pueda contar con esto para el periodo electivo 2019.
Y es una obra que genera mucha expectativa, ¿no? Hace mucha falta. Bueno, la verdad es que nos queda poco tiempo, pero tendríamos tantas cosas de qué hablar. Por allí, teniéndola personalmente, es distinto a ese contacto telefónico que a veces podemos tener. Pero hay un tema que también me gustaría tocar, porque nuestra radio tiene un alcance muy particular en la zona rural, no solo de Gregores, sino de gran parte de la provincia de Santa Cruz. Y días pasados, por ejemplo, hemos tenido en muchas localidades de Santa Cruz y también aquí en Gregores un movimiento muy importante del ejército argentino, en algunas localidades también junto a gendarmería, y se habló también en algunos lugares, más que nada en el noroeste de Santa Cruz, de que tendría que ver con esto de visitar la zona, reconocer la zona, tendiente a este proyecto del Parque Patagonia, que usted es autora y que, bueno, también trajo tanto... digamos, tanta controversia entre los productores, los pobladores rurales, con el gobierno por la creación del Parque Patagonia. ¿Qué nos puede contar?
La pregunta es sobre gendarmería en Santa Cruz. Mira, yo te digo, no tengo conocimiento. Acá me han comentado los vecinos y han hecho distintas especulaciones. Algunos contentos porque dicen que por ahí se estaba sobrevolando alguna estancia de algún prestanombre o testaferro. Y estaban contentos porque dicen, bueno, por ahí están tomando alguna medida para denunciar a Comodoro Pi. Hay muchos vecinos contentos sobre esa presencia y sobre los helicópteros que sobrevolaron. La verdad que yo no me enteré de eso, no tengo el manejo de tan directo con Fuerzas Armadas como para saber a qué se debe un operativo de estas características. La verdad que lo desconozco. Desmiento absolutamente, sí, que tenga que ver tenga cualquier vinculación con el tema Parque Nacional. El tema Parque Nacional es un proyecto. A ver, digamos la verdad.
Uh-huh. A ver, la escuchamos.
La verdad es que la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, junto con de Urquiza, junto con Leonardo Álvarez y el resto del gabinete, a tal punto que el vicegobernador pedía y suplicaba la aprobación de ese Parque Nacional, acordaron con el Gobierno Nacional la creación del Parque Nacional, la ampliación del Parque Nacional Patagonia. En este sentido, se presentó el proyecto por nuestro bloque. En este caso lo presenté yo, como lo podría haber presentado, lo presenté yo acompañada por el diputado Gardoño, pero en realidad se presentó por nuestro bloque porque se conformó este proyecto que estaba en el escritorio de Leonardo Álvarez. No está en el escritorio de Leonardo Álvarez si no lo vio la gobernadora, ¿no? Entonces, la verdad, el faltar a la verdad, el hacer estas chicanas que suele hacer el gobierno provincial diciendo que esto es una iniciativa de la diputada Reyes, no, esto era un acuerdo del gobierno nacional y del gobierno provincial. Y te voy a... La gente, no hay que subestimar a la gente. Yo presenté, no sé, recordame, creo que deben haber sido, Tina, 86 proyectos en la Cámara de Diputados de la provincia. 86 proyectos que tienen que ver con el control ciudadano, que tienen que ver con dar mayor transparencia, institucionalidad, generar empleo joven, pedidos de informe de educación, pedí un organismo de control de la obra pública para que nos dejen de robar en la obra pública como nos están robando. Y la verdad que ninguno de mis proyectos pasó una comisión. ¿Por qué? Porque lo presentaba la diputada Reyes, porque la diputada Reyes tiene un neto corte crítico a este gobierno saqueador. Bien, entonces no pasaba pero ningún proyecto. Yo creo que el único proyecto que me pasaron son los de que declaraba de interés provincial alguna cosa y sí, no la afectaba mucho. Entonces, que yo presente un proyecto de parque nacional y le den despacho rápidamente como le dieron despacho y lo firmaron los diputados del Frente para la Victoria, eso habla de un acuerdo, porque si no, duerme como el resto de mis 86 proyectos, ¿sí? Entonces, No faltemos a la verdad. Había un acuerdo que después el sector agropecuario hizo un planteo fuerte y todos, no solamente el Frente para la Victoria, sino también el diputado Gardoño, sino también mi bloque y también yo, decidimos decir, a ver, esperemos un poquitito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este parque? ¿Bien? Entonces, se paró todo, pero se paró todo el Estado, se paró todo el bloque, se paró todo, porque si no, nunca hubieran dado despacho, y si no quieren subestimar al ciudadano, si no le quieren mentir, si no le quieren faltar a la verdad, pregúntenle cuántos proyectos el Frente para la Victoria o el diputado Bessi, por ejemplo, el más acérrimo camporista de la provincia, ¿cuántos proyectos el diputado Bessi firmó de la diputada Reyes? Ninguno. El único que fue a firmar tan rápidamente y tan obedientemente fue ese. Entonces, si él firma eso, o Masú, Ultra K, firma un proyecto de esas características de la diputada Reyes, ¿por qué? Porque hay una orden de la gobernadora. Entonces, había un acuerdo, ¿sí? Después se desdijeron del acuerdo, borraron con el codo lo que escribieron con la mano. Perfecto. Empezamos todos a analizar nuevamente eso. Y yo te digo lo que hice yo. Porque yo le pongo la cara a la situación. Lo que hice yo fue ir a ver, además de hablar con muchos productores agropecuarios, como hizo el diputado Gardoño, que él también es productor, así que fuimos a ver a Monteleón. Fui a ver Monteleón, a ver cómo están los parques nacionales. ¿Generan empleo? ¿Generan riqueza? ¿Generan trabajo? ¿Generan actividad productiva? ¿Esto es verdad? ¿Es verdad lo que dice uno? ¿Es verdad lo que dice otro? ¿Pueden coexistir? ¿No pueden coexistir? ¿Esto va a perjudicar a los campos linderos? ¿No los va a perjudicar? Y la verdad que me llevé, y se lo dije, al vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Escurra, que por ahí no le gusta, pero bueno, yo tengo que decir una cosa, se lo digo a uno, se lo digo a otro. Che, el parque Monteleón está cerrado. No, está bien, una tranquera, no puedo tomar un vaso de agua abajo. No de este gobierno, del anterior también, porque el Parque Nacional Monte León no lo creó este gobierno. Y está ahí hace años y no tiene los caminos en buenas condiciones, no tiene las pasarelas en buenas condiciones, no hay alguien que pueda abajo servirte un vaso de agua, no están preparados los lugares para hacer acampe. Entonces, si no podemos con el Monte León, ¿para qué me voy a poner a hacer Patagonia? Generemos el Monte León, tengo un parque nacional costero, marítimo, excelente, muy lindo. Yo soy nacida y criada en Santa Cruz y iba con mi papá a Añares cuando nos dejaban pasar por la estancia y pasábamos a Monte León y es una zona preciosa. La verdad que para promocionar desde el turismo de Santa Cruz, ¿sí? Entonces, la verdad que le dije, y lo hablé con el vicepresidente de parque, y dije, la verdad que hay mucho que hablar en esto y hay que sentarse con los productores, y me parece bien que lo hayamos parado. Está para ahora, que hayan sobrevolado esta zona por el Parque Patagonia, olvídate que no.
Totalmente.
Olvídate que no. Yo creo que en el marco de la causa de los cuadernos, en el marco de que hay tantos arrepentidos, en el marco de que Santa Cruz es la cuna y la guarida, sobre todo la guarida, y puede ser que nosotros los próximos meses seamos objeto de mucha investigación.
Bueno, diputada, la verdad que me gusta que le pueda preguntar lo que más o menos la comunidad quiere saber también, porque bueno, se ha sentado aquí a la mesa para justamente responder a las preguntas. Reclaman su presencia o su visita a la escuela agropecuaria, seguramente
estuve en mi anterior viaje.
Bueno, siempre tenemos una línea abierta para la gente, porque la comunidad también quiere aprovechar la visita de los dirigentes, de los políticos, de los representantes para hacer sus consultas. Bueno, también mantuvo reunión partidaria aquí en Gregores ayer.
Sí, como siempre. Como siempre nosotros nos acercamos a todos los vecinos y bueno, obviamente nos acercamos a la Casa Radical y bueno, ahí intercambiamos visiones de la realidad, ¿no? Hablamos mucho de esto que te hablaba vos, ¿no? De la falta de participación ciudadana, porque fueron muchos años en los que se acostumbró a un modelo y al modelo de que me muestro con la concejal o me muestro con la diputada y o me sacan una foto o aparezco en su red social y me llaman del Consejo de Educación y me retan y me persiguen, o el Consejo de Educación, el primer persecutor en esta provincia de los docentes, ¿no? O por ahí mi hijo no va a poder entrar a la municipalidad, o por ahí no va a conseguir un terrenito, o por ahí voy a tener un problema con una derivación, o voy a quedar marcado para siempre. Esto que tenemos que abandonar, ¿no? O sea, si nosotros perdemos la libertad, si realmente no podemos opinar, si tenemos una serie de patrones, con el debido respeto de los jefes de estancia, ¿no? De los patrones de estancia, pero de que maneja la cosa pública como si fuera privada, ¿no? Ya no que la maneja, que se queda con algo, sino que la maneja como propia. Y eso es lo que se siente en estas comunidades chicas, que a veces el intendente o la clase política gobernante tiene un poder amasado durante mucho tiempo, de mucho poder y de mucho manejo de lo público y de mucho manejo de la gestión de una forma muy muy personal, que afecta realmente la libertad, la independencia, la posibilidad de decir no me gusta, estoy de acuerdo con la diputada, me quiero sacar una foto, voy a ir a charlar a ver qué es lo que tiene para decir de violencia de género, voy a ir a charlar con ella a ver qué me tiene que decir de los ingresos públicos o de lo que está haciendo en la Cámara de Diputados, y no voy a hacerlo con temor. En otros lugares del país y del mundo se vive con libertad. Y nosotros estamos en un lugar muy complicado y tenemos que aprender que no podemos seguir viviendo así. Hay muchos de nosotros se nos ha ido la vida viviendo en un modelo muy decadente. Y la verdad que el resto del país está saliendo y nosotros, Santa Cruz, también tiene que salir.
Bueno, además de la escuela hogar que visitó, el trabajo con la gente de ANSES, la reunión con los partidarios, ¿qué otras instituciones visitó en esta oportunidad?
Fue eso y trabajamos con el tema muy fuertemente, con una participación de mujeres muy interesante de distintas áreas en el tema de la línea 144 y la violencia de género.
Bueno, diputada, le agradezco. A Nair también, que está acá con nosotros en la mesa todavía. Le agradezco la visita aquí a la radio y por supuesto que tenemos el contacto telefónico, como siempre, para hablar de distintos temas que van surgiendo. Para que, bueno, más que nada la comunidad conozca. De eso se trata, de saber qué pasa para entenderlo.
Tal cual. Además, bueno, aprovecho la oportunidad no solamente para decirle que estamos continuamente a disposición a través de la concejal y de la línea que quieran elegir, las redes sociales, sino además que se sepa que nosotros hemos abierto con Eduardo Costa desde el día primero, o sea, desde al otro día que nosotros resultamos electos, una oficina en Río Gallegos que está trabajando continuamente con el interior, que tiene un referente de interior y que recibe todos los reclamos que puedan necesitar, y una oficina coordinada en Buenos Aires donde lo que necesite el ciudadano de Santa Cruz y que requiera que de alguna forma se realicen gestiones o que de alguna forma se lo asesore o que se lo acompañe, o si hay, tiene un hijo que está estudiando y que necesita de alguna forma de apoyo, acompañamiento, seguimiento, inclusive se está por largar una determinada organización que tiene que ver con los estudiantes también próximamente, todo lo que sea asistir al derivado, a aquella persona que ha ido por primera vez a Buenos Aires y que a veces se siente solo por una situación de vulnerabilidad por una enfermedad, porque está derivado, porque ya sabemos, es otro capítulo la situación en la que Santa Cruz tiene a sus derivados y a sus enfermos. Bueno, para eso está la oficina de Eduardo, está la oficina de Belén Tapia, de la senadora, de la diputada Nadia Ricci, del diputado Carami y mi oficina en particular, y estamos a disposición del ciudadano de Santa Cruz.
Bueno, muchas gracias por esta visita a la localidad y aquí a Radio Nacional.
Gracias a usted.